Nuestra lectura bíblica se encuentra en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Pedro y Juan están en el templo de Jerusalén. Acaba de sanarse un cojo por el poder de Jesucristo. Y recogemos el hilo de la historia en el versículo 11 del capítulo 3 de Hechos. Teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado, también han anunciado estos días? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hasta aquí el texto de la palabra de Dios, que, como habréis visto, versa sobre lo que va a ser el tema de la ponencia de esta mañana. ¿Qué quiere Dios del hombre? Que se convierta. Es para mí motivo de mucha satisfacción poder presentar en esta mañana a don Roberto Belert, el pastor, relativamente el nuevo pastor de la Iglesia de la Bonanova. Y hemos sido amigos desde hace ciertos años y estoy muy contento de que él pueda estar con nosotros en esta mañana para traernos esta ponencia ya anunciada. Así que, sin más preámbulo,
Le concedo el púlpito.
Me gustaría que al final de esta reunión vuestro pastor pudiese decir que sigue con la satisfacción de haberme tenido entre vosotros. De entrada, siempre, casi es una frase obligada, decir es una satisfacción tener con nosotros. De salida, ya veremos. Quiero decir esto porque me hago responsable de todo lo que pueda decir. Si en algún momento hay cosas que no agradan, no gustan, carguen las culpas y la responsabilidad sobre un servidor y no sobre el pastor y el presbiterio de esta iglesia que me invitó. Yo sé lo mal que se pasa cuando invitamos a alguna persona nueva a nuestra congregación, de quien todo lo que tenemos a veces son referencias. Y yo sé, como pastor y como predicador, que se pasan momentos más difíciles detrás que a veces en el mismo púlpito, porque uno piensa, ¿por dónde nos saldrá este hombre? ¿A dónde llegará? ¿Cómo terminará? ¿Qué dirá? Y luego está pensando también, ¿y qué pensará la congregación de mí? ¿Que a quién invito yo? Se pasa mal. Así que cargo con la responsabilidad absoluta de todo y espero que al final de esta oportunidad él pueda seguir con esa satisfacción. Quiero también señalar de entrada que es un privilegio para mí estar en esta iglesia. Particularmente, puedo aseguraros, el púlpito disimula muchas cosas, que estoy nervioso, y yo sé que hay hombres muy competentes en la palabra que han sido maestros míos cuando yo era alumno, que siguen siéndolo aún hoy por sus escritos, que admiro, leo y copio. Menos mal que no me piden derechos de copyright, ¿eh? Pero me siento un poco nervioso porque con auditorio así, además de creyentes de muchos años, pues siempre impone un poco, de manera que comprendan que es la primera oportunidad que yo estoy aquí y mi nerviosismo es natural. Quiero a los que más saben que yo que intenten comprender sobre todo mi buena voluntad. Y finalmente quiero transmitiros los saludos de nuestra iglesia en Bonanova, ciudad de Balaguer, que en estos momentos, estoy seguro, nos recuerdan en oración y se gozan en el Señor de esta fraternidad que podemos tener el pueblo de Dios. Recuerdo haber leído que hace unos años, en Londres, hubo una manifestación de juventud cristiana que se paseó por las calles de Londres con unos eslogans y con unas pancartas, como está de moda ahora las manifestaciones, ya están algunos años de moda las manifestaciones, pero aquella fue una manifestación cristiana y la mayor parte de jóvenes llevaban una pancarta, unas pancartas que decían, en la traducción al castellano, sonríe, Dios te ama, sonríe, Dios te ama. Los cientos, casi miles de jóvenes llevaban pancartas, sonríe, Dios te ama, sonríe, Dios te ama, Dios te ama, sonríe, en todas las versiones, casi todas las lenguas. Y de una esquinita salió un joven con otra pancarta que decía, arrepiéntete porque si no desenvainaré mi espada. Y cuando los jóvenes vieron a aquel joven apareciendo con aquella otra pancarta, le miraron con esa mirada española que dice tantas cosas, aunque eran londinenses, y empezaron a pancartazos con aquel joven que se había atrevido a salir con arrepiéntete si no Dios desenvainará su espada, y empezaron a decirle aguafiestas, beato, fanático, porque en aquella manifestación de sonríe Dios te ama no había lugar para un arrepiéntete si no Dios te castigará. Y yo en parte voy a ser un poco ese joven que salió de una esquina con esa pancarta. No me cabe duda, y estoy completamente convencido, que debemos sonreír porque Dios nos ama. Pero no me cabe duda tampoco que hemos llegado a un tiempo de predicación y de teología en que tenemos miedo de decir, es necesario que te conviertas y no perecerás. Yo sé que está en boga y de boga el pensar y presentar un Dios de amor del cual yo creo, y es una definición maravillosa y es bíblica por descontado, pero también tenemos esta otra parte de la Escritura que advierte, amonesta y exhorta a los hombres, porque amor significa exhortar y amonestar. Cuando se ama es cuando se reprende. Cuando no se ama, damos por sentado todo bueno, pero cuando se ama nos preocupamos de quien está destruyéndose y destruyendo a quienes están cerca de él, advertirle, amonestarle. Dios, a quien ama, disciplina, y el término utiliza una palabra griega muy importante, muy bonita, que significa pedagogía. Dios, a quien ama, disciplina. Y cuando Dios dice y clama a los hombres, es necesario que te conviertas. En Israel, en el Antiguo Testamento, se repite muchas veces. Después de exhortar a Israel, se le dice, arrepiéntete, conviértete, vuelve de tu camino. ¿Por qué Dios tan insistentemente proclama y predice esto? Porque es necesario. Un Dios de amor sin justicia no puede ser un Dios de amor. Dios es un Dios justo y advierte y amonesta a los hombres. Así que no voy a pedirles perdón por ello, por proclamar un texto bíblico y una doctrina bíblica. No solamente Dios quiere que os convirtáis, no solamente Dios quiere que los hombres se conviertan, sino que Dios manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Es una ley de Dios, es un mandamiento de Dios, por eso la incredulidad es un pecado, porque es un acto de desobediencia. Dios ordena a los hombres que crean, Dios ordena a los hombres que se arrepientan, Dios nos ordena, te ordena y me ordena que nos convirtamos, y nos lo dice, y nos lo suplica, y nos lo ordena, porque quiere el bien de nuestra alma, ha venido a traernos vida, y vida en abundancia, y por lo tanto, con su soberanía, y con su gracia, con su misericordia, y con su justicia, dice a los hombres convertidos de vuestros caminos. ¿No saben ustedes cuánto estoy sufriendo por si mi tema es homilético, hermenéutico, técnico, teniendo tan grande nubes de profesores? Estoy más nervioso que si estuviese haciendo ahora mi tesina, pero a pesar de ello voy adelante. Me gusta el término conversión y convertido porque tiene en mente la idea de que el hombre está perdido. Y el hombre perdido hay que interpretarlo en dos aspectos, en otros muchos, pero yo me definiré en dos aspectos. Un hombre perdido significa que está fuera de lugar, fuera del camino que Dios quiere que el hombre siga, y pierde ese camino y se sale de él. Pero además hay otro aspecto, un hombre perdido del camino, en la medida que permanece en ese estado, más se pierde. El término bíblico y la teología del hombre perdido es perdido y echándose a perder. Por eso la Biblia, cuando habla de Jesucristo, dice que vino a buscar y a salvar. Dos cosas. ¿Por qué? Porque ser perdido significa estar perdido del camino y echándose a perder. Cuando uno se pierde, se sale del camino, y ahora estamos en las autopistas, cuando uno se equivoca de salida, la de kilómetros que tiene que hacer y la de nervios que coge hasta que sale la próxima salida. Porque cuando uno se equivoca, cada vez se equivoca más. Pongo el ejemplo. Ustedes han visto los niños que llevan su almuercito al colegio, ¿verdad? La generación nuestra los lleva, no siempre se los come. Eso sí, envueltos en buen papel de plata para que conserve todas sus cualidades. Ustedes han visto que los niños muchas veces pierden su bocadillo. ¿Verdad que sí? Lo pierden, a veces se lo dejan en un sitio, luego se ponen a jugar, se olvidan, y el bocadillo, al no estar en el lugar, en la cartera, en su pupitre, habérselo dejado en un sitio, está perdido. Como el niño se olvida, esa cosa que está perdida, ese bocadillo que está perdido, con el tiempo, ¿qué sucede? Se echa a perder. Porque perdido y permanecido perdido se echa a perder, hasta tal punto que, a pesar del papel que lo envuelve, con el tiempo está inutilizado. Miren, esto mismo pasa al hombre pecador. Dios puso al hombre en un camino. Dios quiere nuestro bien, quiere vuestro bien. Dios quiere que caminemos por los caminos que Él nos ha señalado para que conozcamos paz y bienestar, bendición y salvación. Pero el hombre se sale de ese camino y entonces se echa más y más a perder, se deteriora.
Por eso, conversión, teniendo en cuenta esos dos aspectos de perdido y echándose a perder, convertido significa dar la vuelta. No solamente dejar de darle la espalda a Dios, sino mirarle de frente. Un pecador no solamente le da la espalda a Dios, sino que su visión está hacia un ídolo, hacia su propia opinión, hacia otra religión o hacia un camino. La espalda a Dios y mirando en otra dirección. Conversión significa esos dos aspectos, volver a mirar a Dios y caminar en dirección a Dios, y en lugar de perderse, ir caminando de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. Por eso Dios ordena y manda que los hombres se conviertan. Ahora hemos leído un versículo que es precioso, en el capítulo 3 de los Hechos, el versículo 26, que dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y yo voy a utilizar estas dos palabras, convertirse de su maldad. Porque uno de los problemas que españoles, yo soy español, valenciano, la mejor tierra de España y del mundo entero después de Barcelona, claro está. Una de las cosas que tenemos, que los españoles nos creemos muy buenas personas. Si somos casi semejantes a los querubines y a los serafines, todos somos buenas personas. Salimos a predicar a la calle y le decimos: es necesario que te arrepientas, es necesario que te conviertas. ¿Y de qué? ¿De qué? Pero si yo no hago mal a nadie, yo me porto bien, yo soy una buena persona, y los que conozco que son religiosos, y la religión de mi país, y fulanito que dice... Y enseguida nos excusamos, ¿verdad que ustedes conocen ese sonsolete, lo conocen muy bien? Pues como yo tengo que intentar, o voy a intentar con la ayuda del Señor, y pido que su Espíritu me ayude, a manifestarles la necesidad que tenemos, si no la han experimentado todavía, de convertirse, voy a intentar ser el joven estudiante que sale de la esquina y decirles: tienen ustedes obligación de arrepentirse si no lo han hecho. Porque si no se han arrepentido, si no han dejado de dar la espalda a Dios y mirarle de frente y caminar en dirección a Dios en lugar de en dirección opuesta, si ustedes no le han pedido perdón a Dios, ustedes están perdidos y echándose a perder y están en maldad. Y voy a intentar manifestarles que esto es cierto. Sé que no va a gustar, sé que a algunos les gustaría que les hablase del Jesucito bueno que tenemos, del Dios maravilloso y dulce y bondadoso, y es cierto y lo creo. Pero ese Dios bueno y bondadoso, ese Dios dulce y justo, nos ha dicho, nos ha mandado: arrepiéntete si no perecerás. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Y quiere que te arrepientas para que conozcas lo que es tener un corazón limpio, tener una conciencia tranquila, tener un espíritu de paz, tener esperanza de que Dios es tu Padre y que puedes acercarte a Él porque te has humillado, porque te has arrepentido, porque has ejercido fe, porque le has puesto delante y porque le has dicho: Señor, ayúdame. Y para eso, una de las obligaciones que tengo, creo que en homilética, por lo menos personal, es manifestaros que somos pecadores. Y lo voy a hacer con una historia de la Biblia. Una historia que todos conocerán. Ay, me gustaría que las abuelitas de esta época se parecieran a la abuela que yo tuve. ¿Cuántas cosas aprendí yo de la Biblia? Mi abuela me decía: si me lees un capítulo, te doy una peseta. Nunca vi la peseta, pero me leí de capítulos. Ahora comprendo por qué. Pues nosotros tendríamos que enseñar esas historias bíblicas que son auténticas, que son vida, que llegan al corazón, que hablan. Hoy, si las ancianas recuperasen lo que hacía la abuela de Timoteo, y en lugar de pasar los niños y jovencitos y jóvenes tantas horas ante la cajita, de cuando en cuando escucharan de sus abuelos y de sus abuelas y de sus padres y de sus madres las historias bíblicas. Era una vez un príncipe llamado Belsasar, que se sintió libre porque su padre, que le gustaba más pelear que gobernar, se marchó a la batalla. Oh, él se sintió en casa, dueño del palacio, príncipe, dijo: esta es la mía. Como cuando los jóvenes se sienten dueños en casa porque los papás se han ido, dicen: ahora sí que armamos un guateque. Y él organizó una fiesta en su palacio. Invitó, envió las invitaciones a sus compañeros, a los príncipes, a los guerreros, a los jóvenes, a los amigos suyos: vamos a tener una fiesta. Oh, qué contentos, Belsasar va a hacer una fiesta. Y venían en tropel, porque a las fiestas la gente va a los rumbos. A las reuniones de oración no mucho, pero a las fiestas sí. Y se llenó el palacio de amigos. Cada rey en aquellos tiempos, y esto está en la Biblia, os aseguro que lo de la televisión no, pero lo de la historia sí. Cada rey procuraba impresionar a sus comensales, como las amas de casa cuando tienen tienen invitados que quieren impresionar a sus invitados. Los reyes de la época querían presentar algo que impactara. Uno se traía un negro etíope para que hiciese ejercicios mientras la gente comía. Otro se traía danzarinas de Tebas. Otro se traía gladiadores, de manera que mientras la gente comía y bebía, viese un espectáculo. Igual hoy, que mucha gente ya no sabe comer si no está viendo al guapo o a la guapa de turno, ¿eh?, en la televisión. O sea que nos parecemos mucho. El rey Belsasar había preparado una fiesta impresionante. Él tenía unos banquetes, unas comidas, unas orgías, pero tenía una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Qué es lo que preparará Belsasar como novedoso? Dicen los rumores, ay, cómo hablan los rumores, que lo que ha preparado es increíble. ¿Qué será? Allí la gente comía, las danzarinas bailaban, la fiesta estaba en su apogeo. En un momento dado, Belsasar hizo señal a su maestresala. El maestresala salió. Todos se quedaron impresionados. Llevaba una bandeja y en la bandeja unas copas. Las copas que el abuelo de Belsasar, Nabucodonosor, había traído de Jerusalén. Las copas del templo, las sagradas copas de Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de los israelitas, el Dios de los judíos. Y en esas copas vamos a ver, ¡qué valiente es Belsasar! No tiene miedo de Jehová, no tiene miedo del Dios de los judíos. Nabucodonosor llegó a tener miedo, pero Belsasar no. ¡Oh, Belsasar, qué valiente! Y llenaron las copas de licor y de bebidas embriagantes y las pasaron entre todos de alegría. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Pero hubo una cosa muy importante. De Dios no se ríe nadie. No lo olvidéis, amigos y hermanos. De Dios no se ríe nadie. Dios es más serio de lo que pensamos. Dios es el que le dice a su siervo, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Es el Dios santo, santo, santo. Es el Jehová de los ejércitos. Desgraciadamente hemos empequeñecido. Por eso también los cristianos tenemos menos gozo, porque creemos que Dios es un amiguete, una buena persona. Dios es el todopoderoso, es el soberano, es el creador, es el rey. Y cuando Él dice, voy a castigar, voy a poner mis juicios, voy a dar unas lecciones a los seres humanos, voy a confundir a las naciones, voy a levantar imperios o los voy a acabar, habrá alguien que se oponga a ese Dios. Y ese Dios apareció en la fiesta, porque Dios está en todas las partes. Y escribió unas palabras en la pared. Tekel Meneu Parsin. ¡Qué silencio se hizo en la sala! Todos se callaron. La fiesta ya no continuaba. ¿Qué pasa? ¿Qué significan esas palabras? No las entendemos, Belsasar, explícanoslo. Belsasar, dice la Biblia, no la historia, me la cuento yo. Lo dice la Biblia, dice que sus rodillas chocaban una contra la otra. ¿Cómo sucederá cuando Dios venga a juzgar a los hombres? Rocas caen sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Sus piernas chocaban una contra la otra de miedo. ¡Que nos lo expliquen, que nos lo expliquen! ¡Que vengan los consejeros, los magos, los adivinos! ¡Oh, salieron los magos y los adivinos de comercio y negocio! Aquellos creían, vamos, hoy vamos a ganar horas extraordinarias. A ver qué interpretación le damos. Pero aquellos magos y adivinos no podían interpretar aquellas palabras, porque aquellas palabras nada más las podía interpretar hombres de Dios. ¡Qué miedo tenían! Ya no había fiesta, ya no había buen gusto de boca, ya no había banquetes, ya no había alegría, ya se había terminado la filosofía. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora querían saber qué significaba aquello. ¡Ay, se acordó alguien! Aquí está Daniel. Daniel, sí, él sabe. Él es de Dios. Él es un hombre diferente. Él tiene un mensaje. Ojalá el pueblo cristiano de Cataluña fuesen hombres diferentes. Que cuando nuestra región, nuestro país pasa por problemas, ojalá hubiéramos creado el impacto que dijéramos, los hombres de Dios tienen un mensaje para nosotros. Ojalá. Eso es un propósito, un objetivo que debe estar en nuestras vidas. Crear el impacto que se creó en el pasado y que hoy es necesario que el pueblo evangélico vuelva a tener en nuestro país. Y Daniel salió. Te haré el tercer del reino, te daré un collar, te daré ropas, te haré rico, pero dime esto qué significa. Y Daniel le dijo, tus riquezas para ti. Sí, te lo voy a decir. El mensaje no era agradable. Daniel también fue un joven que salió de una esquina con una pancarta. Porque la palabra tekel significaba pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino va a acabarse. Belsasar aquella misma noche pereció bajo la espada del imperio que se levantaba medo persa. Pesado ha sido en balanza. Le hubiera gustado a Daniel otro mensaje. Amigos que estáis aquí, suponer que ahora Dios nos pesara a nosotros en la balanza de su justicia. Nos pusiera Dios en un platillo de la balanza. ¿Sabéis lo que es una balanza, verdad? Los valencianos lo sabíamos muy bien. Esa balanza de dos platillos, en una se ponen las pesas y en otro se pone el producto. Y cuando el producto pesa menos que las pesas, entonces eso lo entienden, está clarísimo. Pero supónganse que hoy Dios les pusiera a ustedes en su balanza, no en la balanza de la opinión pública. No se preocupen tanto lo que piensan los demás de usted. No os preocupéis tanto lo que piensan vuestros compañeros de vosotros. No vayáis por la vida pensando lo que dirán los demás. Estar preocupados en la vida lo que piensa Dios de vosotros. ¿Cuál es el peso que Dios da a vuestra vida y a vuestra conducta? Y vamos por unos instantes muy rápidamente a poner unas balanzas en un platillo y en el otro platillo nos vamos a poner nosotros y vamos a ver si no es necesario que nos convirtamos al Señor. ¿Qué balanzas utilizará? ¿Qué pesas utilizará Dios en el platillo? Pues utilizará una de las pesas más descuidadas por el pueblo evangélico. Son los 10 mandamientos.
Yo tengo, aquí en Verdi no lo sé, pero en las iglesias donde he estado he descubierto triste y trágicamente que los evangélicos apenas saben los 10 mandamientos. Cosa curiosa. Sí, sí, ya sé toda esa teología. Ya estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia.
Pero los mandamientos son, según la Escritura, el espejo para revelarnos cómo somos. Ante la opinión pública somos muy buenos, porque a la hora de examinar nuestra vida, ¿a quién cogemos como ejemplos? Mira lo que hace fulanita, siempre cogemos el peor ejemplo. Mira lo que hace menganito, nunca cogemos un santo para compararnos. Elegimos personas que nosotros ya las hemos etiquetado, no son tan buenas como nosotros, y entonces nos sentimos justificados y nos autoconvencemos que somos buenos. Pero ante Dios no vale lo que piensan los demás, no van a ser las pesas de los demás, no van a ser los juicios de los demás, no van a ser los criterios de los demás, ni siquiera van a ser los criterios de un dogma, de una iglesia, de una tradición evangélica. En la balanza en la que Dios nos ha de colocar es en la balanza de su ley, porque la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. ¿En qué sentido? En revelarnos que estamos llenos de maldad, en revelarnos que somos pecadores. Y si no, vamos a comprobarlo un poquito. ¿Cuál es la primera pesa que ponemos en el balanza? ¿Cuál es? La primera pesa es: no tendrás dioses ajenos, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso. ¡Qué clara introducción! Dios no empieza diciendo, mandando a los hombres, creerás en mí. Dios no necesitaba mandar esto, porque sabe Dios muy bien que el ser humano necesita creer en alguien. Dios sabe que por instinto y por intuición el ser humano necesita creer. Lo que pasa es que el pecado ha distorsionado en quien creemos. De manera que su primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. Y la palabra Dios significa dueño, señor, soberano. Es decir, nadie merecerá tus sentimientos. Nadie acaparará tu voluntad. Nadie gobernará sobre ti excepto yo, porque soy celoso y porque quiero todos los sentimientos y quiero tu voluntad y quiero gobernarte y quiero dirigirte. Ese es el Dios de las Escrituras, ese es el Dios del Sinaí, ese es el mismo Señor Jesucristo que se humanó y dijo: ¿para qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os mando? ¿Para qué? Hemos empezado un culto diciendo: a Jesucristo coronad, pero coronadle para los demás o para mí mismo. ¿Os gustaría tener un criado que dijese: sí, señorito, lo que usted mande, señorito? Con respeto a los andaluces, pero es que así se sonríen y los que estaban así cerrando los ojos para dormirse se despiertan. ¿Les gustaría tener un criado que dijera: sí, señorita, lo que te mande? Sí, señorita, lo que usted mande, pero que nunca hiciese lo que el señorito y la señorita manda. ¿Verdad que esos criados no interesan? ¿Interesan a esos empleados? Lo que usted mande, patrón, pero no hacen lo que se les manda. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos a Dios como amo, como señor, como dueño, como creador, como el que manda y al que hay que obedecer? ¿Cuántos de nosotros realmente amamos a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? ¿Cuántos? En esta balanza no tendrás dioses ajenos, ni la fama, ni la riqueza, ni el placer, ni alguna de las cosas que hoy consideramos los dioses. Hay quienes viven para vivir placenteramente todos los días, todos los instantes de todos los días, todos los segundos de todos los instantes. Hay para quienes su Dios es pasarlo bien, hay quienes para su Dios es el conocimiento, saber, y sacrifican todo en aras del saber, olvidándose de Dios. Hay quienes viven para acumular riquezas, es su Dios las riquezas. Hay quienes están siempre preocupados de la fama, ¿qué piensan los demás de mí? Y lo sacrifican todo con relación a que los demás piensen bien de nosotros. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Cualquier cosa o cualquier objeto o cualquier persona que ocupe tus sentimientos, tu voluntad, tu alma y tu mente, se ha constituido en tu Dios.
El segundo mandamiento dice: no te harás imagen y semejanza. Ya veo que algunos respiran tranquilos y dicen: menos mal, porque aquí no tenemos imágenes, no, nada. Los evangélicos tenemos también nuestra propia imagen.
Sí, es cierto que no nos hemos hecho imágenes de escayola, ni de bronce, ni de hierro, gracias a Dios. Después de haber leído las sátiras de Isaías o los salmos, la denuncia clara de la Escritura de no te harás imagen y semejanza, que nosotros cayéramos en ese error sería terrible. Pero ¿saben ustedes que también pulula una tradición evangélica de un Dios hecho a nuestra medida? ¿Saben ustedes que mucha gente nos hemos hecho una idea de Dios que no es la idea del Dios? A Dios hay que recibirle como Él se revela en las Escrituras, y no como a nosotros nos parece que es Dios. Y esto es muy diferente. El Dios de muchos, la imagen que de Dios tienen muchos es no hacer mal a nadie. Cogen tres o cuatro pecados, nada más. No adulterar, no mentir, y no robar, y no matar. Ya, lo demás no tiene significado. Estos no los cumplen, es decir, quiero decir, no los realizan, no pecan de estos. Ese es su Dios, un Dios de no hacer mal a nadie. Eso es una imagen de Dios. Dios ha dado 10 mandamientos y los vamos a ir muy rápidamente desarrollándolos. No te harás imagen. ¿Qué imagen tiene usted? ¿Qué imagen tienes tú de Dios? Ay, los españoles que no, algunos que no les toque el Cristo de los faroles, a otro en Valencia la Virgen de los Desamparados, a otros en los madrileños San Isidro. Cada uno nos hemos hecho una idea de Dios, cada región tiene su idea de su patrón. El Dios de las Escrituras es el Dios que se revela y dice, yo soy celoso, es decir, quiero los sentimientos. ¿Os gustaría, esposas, compartir el amor de vuestros esposos con media docena más? No respondan, si no esto se... ¿Y a los esposos qué? ¿Les gustaría, verdad que no? El amor no lo queremos para nosotros, no es lo lógico y no es lo justo. ¿Es que acaso no es lo que Dios ordena? Pues en cuanto a los sentimientos que Él pide para él, Él dice claramente, soy celoso. Sí, señor, es celoso y tiene el derecho de serlo porque es el Creador. No se levanta la criatura contra el Creador. No le dice la vasija al alfarero cómo la tiene que hacer. La vasija se conforma a ser moldeada como el sabio alfarero que hace esa vasija. No te harás imagen. No tendrás otra idea de mí que la que yo revelo en la Escritura. Y cientos y probablemente personas aquí tienen una idea de Dios que no es la idea de las Escrituras. Otra de las pesas que ponemos en la balanza es no tomarás el nombre de Dios en vano. No se preocupen, estamos con la tercera, las otras las iremos muy rápido. No tomarás el nombre de Dios en vano. Les he dicho antes que soy español. Qué pocos pueblos del mundo tienen un lenguaje tan blasfemo como los españoles. Aquí hasta las sardinas ya las llamamos divinas, ¿verdad que suena eso? Hasta las sardinas son divinas. Imagínense a dónde hemos rebajado un atributo tan excelso como este. ¿Conocen ustedes refranes como a este le sienta el traje como a un Cristo dos pistolas, no? Las expresiones, con qué facilidad la gente, por no hablar de blasfemias más gordas. Ahora bien, nosotros somos educados, nosotros no somos blasfemos, nosotros no decimos esas frases, nosotros no tomamos el nombre de Dios en vano, seguro. ¿Verdad que cantamos muchas veces sembraré la simiente preciosa? ¿Verdad que lo cantamos en la iglesia? Pero ¿cuántas veces sembramos? ¿Cuántas veces sembramos de verdad? ¿Cuántas veces hemos cantado sembraré? ¿Cuántas veces hemos sembrado mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera a Cristo, ingrata ofrenda ofrezco? Hoy habéis cantado a Cristo coronado. Cuando cantamos himnos tan profundos, tan altos, tan magníficos, tan sublimes, y luego nuestra vida no hemos coronado a Cristo, o es que lo cantamos pensando a Cristo coronado, fulanita lo tiene que coronar, a ver si lo hace su Señor porque le va bien. Tomamos el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces cantamos mi ser a Dios consagro? Y la verdad es que no hay consagración en nuestras vidas. ¿Cuántas veces le decimos a Dios orando, Señor, visita a los enfermos, y nosotros no los visitamos nunca? Si Dios nos contestase con amplificación, diría, visítale tú, te tengo ahí para eso. ¿Cuántas veces tomamos el nombre de Dios en vano? Otra de las pesas que colocamos es acordarte del día de reposo para santificarlo. Y 6 días trabajarás y harás toda tu obra, que es el mismo mandamiento. Nosotros nos hemos aprendido uno. En España se nos enseñó nada más el de santificarás las fiestas. Por eso se creó la cultura que si el trabajo es salud, viva la tuberculosis. No, Dios mandó, trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás. El trabajo es una dignidad, es una bendición de Dios. Y el mundo va mal precisamente porque se aleja de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, se deteriora y se deterioran todas las estructuras. No hay que cambiar las estructuras, sino cambiar el hombre. El auténtico cambio está en cambiar el corazón del hombre, y entonces se cambia la estructura y se cambia la sociedad. Eso es lo que enseña la Escritura. 6 días trabajarás y harás tu trabajo con dignidad. No intentarás robar en tu trabajo, robar tiempo o explotar a tu patrón. Intentarás cumplir con tu trabajo con la dignidad que un cristiano debe hacerlo. Recuerdo que hace ya unos meses, una señora me vino y dijo: ay, pastor, estoy más contenta, mi hijo ha encontrado trabajo. Tiene un buen sueldo y no hace casi nada. Qué contenta que estaba. Buen sueldo y no hace casi nada. ¡Qué contenta que estaba la señora! Es decir, cuando no se trabaja mucho, eso es un buen trabajo y se gana mucho. Trabajarás y harás toda tu obra, harás tu trabajo con dignidad. Oh, si el pintor que pinta una habitación lo hiciese con la dedicación que un Miguel Ángel o que un Rafael, ¿cuántos mejores pintores habrían? Si el simple barrendero de una calle limpiase las calles como Miguel Ángel esculpía, si nuestra labor de coser la hiciéramos como Beethoven componía, si en cada cosa de las que hacemos la hiciéramos como Dios hacía todo, como hacía Jesucristo todas las cosas. Bien, bien. Bien, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo será para el Señor. Descansará tu alma, el séptimo dedicarás para enriquecer tu espíritu, el séptimo lo tendrás para la comunión con tus hermanos, el séptimo será para alabar y bendecir. El séptimo es el día del Señor, que no es nuestro, que no es nuestro, es del Señor. Y ahí está esa balanza. Y como tenemos tan mala memoria, tenemos muy buena memoria para lo que queremos, muy mala memoria para las cosas que no queremos, el Señor tiene que decirnos: te acordarás, te acordarás, te acordarás. Honra a tu padre y a tu madre, considéralos respetuosos. ¿Qué significa honrar padre y madre? Honrar a padre y madre significa respetarles. Mi hija mayor ya me dice, no sé si ha llegado, espérame, ¿no? Me dice: papá, estás carroza, estás carroza. ¡Ay! Reverencia, respeto, honra a los padres. ¿Existe eso? ¿Lo practicas? La mayor parte de parejas que hoy están pensando formar una casa miran su piso, y yo lo he comprobado muchísimas veces. Esta es la habitación para la salita de estar. Esta para el despachito, tú, porque necesitas un despachito. Tú, esta para nosotros, esta para lo que venga. Casi nadie piensa en los padres. No se piensa en los padres. Son ancianos, ¿no? 488 ancianos están abandonados en Valencia sin que nadie pregunte por ellos. Un vagabundo moría ayer, creo, en Tarrasa, sin que nadie solicite el cadáver. Honrarás padre y madre. Una de las señales del final de los tiempos, que coincide en cada una de las señales que se dan escatológicamente en la Biblia, es: en los postreros tiempos los hijos aborrecerán a los padres. Y vamos camino de eso. Honrar, respetar, reverenciar, considerarles. Ya sé que este mandamiento es doble, porque algunos padres están en la mar de condones y dicen: ay, cómo me ha gustado a mí el predicador, eso, que mis hijos me hagan caso. Pero también se utiliza el término padres, que significa modelos. La obediencia se consigue no unilateralmente, la admiración se consigue no unilateralmente. La admiración y la obediencia se consigue cuando los padres son como Dios fue, un modelo. La palabra padre significa, entre otras cosas, patrón, modelo. Y cuando un hombre y una mujer son en su casa modelo, aunque no sean excesivamente cultos, aunque no hayan podido ir a la universidad, aunque no sean excesivamente sabios, pero cuando son buenos, bondadosos, cuando intentan educar a sus hijos con disciplina y con amor, cuando son modelos, no es tan difícil que los hijos los amen y los respeten. No exijáis aquello que no sois capaces de dar. El mandamiento es doble: por un lado, a que los padres sean honrosos, honorables, dignos de honra, y por otro, a los hijos a honrar y respetar a los padres. Y ahí está esa pesa, ahí está esa pesa. Ya voy a terminar con las pesas. Las otras las sabéis, ¿verdad? No matarás, que no significa simplemente no asesinarás, significa también vivirás y dejarás vivir, conducirás con responsabilidad, procurarás cuidar tu vida. Tu vida es un don que Dios te ha dado, y cuando practicas un estilo de vida, unos vicios, un hedonismo que destruye poco a poco tu salud, estás matándote. Cuando eres irresponsable en tus acciones, estás contribuyendo a que otros puedan morir. Cuando estás lleno de ira, de rencor, de celos, de envidias que corroen tu alma, te estás destruyendo, porque esto repercute en tu organismo. Cuando Dios dice no matarás, naturalmente lo decía cortito, porque si había que cargar con la ley y se escribió en piedra, no lo podía desarrollar. Bueno, sí lo podía desarrollar, pero lo tenía que decir claro. De manera que el no matarás significa vivirás y dejarás vivir. Te conducirás de tal manera que cuidarás tu salud, porque la vida es un don de Dios. Nadie tiene control sobre la vida. Y ahí está ese mandamiento: no matarás. Y sigue diciendo Dios: no mentirás, no dirás una sola mentira, no cometerás adulterio. Y no solamente significa no marcharte con una mujer que no sea la tuya, un hombre que no sea el tuyo, significa no adulterar tampoco tus negocios, no adulterar tu contabilidad, no adulterar cuando presentas las cuentas a Dios, no hurtarás, es decir, serás honrado. Ah, y a la hora de elegir, ¿cuántas gracias damos a Dios los humanos que nos ha dado las huellas dactilares, que sabemos distinguir una moneda de 50 pesetas entre 25 a la hora de pasar la ofrenda? Que sí, ¿eh? Que tenemos una delicadeza, no hurtarás, me habéis robado a mí. ¿Cuántos le roban a Dios salir a la calle? Mucha gente jamás pensó que tiene una responsabilidad de contribuir con relación a Dios. No codiciarás. Y ahí están, ese es el espejo de Dios. Esa es la manera en que Dios nos presenta como somos. Y ahora, sencilla, solemne y humildemente, os pregunto, si Dios nos pesara, ¿cuál sería nuestro peso? Sobre esas pesas, ¿cuál sería nuestro peso? Jesucristo resumió la ley en dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios primero. Y no se puede amar las demás cosas si a Dios no se le ama primero. Y al prójimo como a ti mismo. Y ahora os pregunto sencilla y simplemente. ¿Amáis a Dios sobre todas las cosas? Y al prójimo, a cualquiera, no al que os es amable, no al que os gusta, no al simpático, a cualquiera, le amáis como a vosotros mismos. Y yo tengo que deciros que no lo hago. Yo amo mucho a mi familia y probablemente me amo más a mí mismo. Así que si Dios me pone en su balanza, si Dios me pone en su balanza, yo no doy el peso. Y reconozco que hay en mí maldad. ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio es claro, es rotundo, es como esa fuerza viva. La palabra de Dios es como la espada que penetra hasta partir el alma y nos revela cómo somos. Quiera Dios que estéis sintiendo ahora mismo cómo sois realmente, como Dios nos revela. Pero el Evangelio no nos deja en esa noticia. No nos dice sois pecadores y sois malvados. Cuando Dios iba a Israel y le decía, me habéis abandonado, os habéis construido cisternas rotas que pierden el agua cuando yo soy manantial de agua, os habéis ido tras ídolos que buscan vuestra destrucción y me habéis abandonado a mí que os amo. Hoy el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel, a quien crié, engrandecí y bendecí, Israel no conoce, no tiene entendimiento. ¿Y no es acaso esta la experiencia de cientos de seres humanos, de miles de seres humanos en España? ¿No es esta acaso la experiencia? Recibimos todo de Dios, recibimos su naturaleza de Dios, recibimos los dones de Dios, pero vivimos nuestra vida, vivimos en nuestras leyes sin hacer caso, y Dios nos revela la realidad y nos dice, estáis llenos de maldad, estáis llenos de pecado y necesitáis volver. En lugar de caminar en dirección contraria a mí, en lugar de ir hacia perdición y echándoos a perder más, necesitáis hacer un cambio, necesitáis volver a mí, porque si no os pereceréis. Y Jesucristo viene a hacer y a cumplir lo que yo no podía cumplir. Jesucristo no es solamente sustituto mío en la cruz. Jesucristo es sustituto mío también en ejecutar la gracia y la ley que yo no podía cumplir. Maravilloso don el de Dios. Por eso Dios manda a los hombres que se arrepientan y que se conviertan y que cambien. Y que cambien. ¿Es que acaso no os dais cuenta de dónde y cómo va el mundo? Tanta ley, tanta intelectualidad, tanto conocimiento, y soy amigo de la intelectualidad, cuidado, que nadie me interprete mal. Pero nuestro mundo va cada día peor, está perdido y se está perdiendo. Hoy tenemos muchas cosas para vivir felices y somos más infelices que nunca. Yo recuerdo, he nacido, como os he dicho antes, en Valencia, la ciudad más hermosa de España después de Cataluña, Barcelona. Pero he nacido en zona marítima y además labradora. Yo recuerdo a los labradores valencianos que trabajaban duramente con arados y con mulas y tenían que sudar para que el arado se clavase en la tierra y hacer los surcos para los campos. Pero ¿saben ustedes? Cantaban. andaban. Yo recuerdo a mi abuela que no tenía superautomática y superlavadora y biodetergentes y biolavantes y biodegradantes. Sacaba el agua de una bomba. Pum, 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 y con salsosa y un poco de azulete lavaba con sus manos. Pero cantaba, mientras le daba la bomba, cantaba. ¿Eh? Hoy las amas de casa tienen superlavadoras, superautomáticas, supersecadoras, superdetergentes, biodetergentes, biodegradantes. Pero, ¿saben? Tienen que escuchar a Luis del Alma. Quiero decir, tienen que escuchar la radio. Ya no hay ganas de cantar. Hoy los labradores trabajan el campo con tractores la mar de modernos, pero ya no cantan. Hoy necesitamos cantar, que nos canten. Necesitamos música, porque una de las cosas que se está perdiendo en el corazón del hombre es la paz, es el equilibrio, es el sosiego, es el equilibrio. Es, en una palabra, alejándose de Dios, y cuando el hombre se aleja de Dios, se deteriora. Dios no solamente quiere que el hombre se convierta, sino lo manda, porque lo necesitáis, porque lo necesitamos. Yo doy gracias a Dios que a la edad de 11 años escuché el Evangelio, y no conocía tanta teología como ahora puedo conocer. No sabía tantas cosas como ahora sé, pero una cosa comprendí entonces, la más sencilla de todas y la más profunda, y la que más cuesta decir al hombre. Algo en mi corazón me dijo: soy pecador. Y algo me dijo: Jesús es Salvador. Y le pedí que me ayudase. Le pedí que me ayudase. Y el primer versículo que aprendí fue aquel que dice: porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Conviértete, cambia de vida, da un vuelco a tu vida. No sigas caminando en dirección opuesta a Dios, te destrozas, te destruyes. Vuelve el rostro a Dios y conocerás lo que es sentir la paz, la bendición y el perdón. Dios te lo ordena. Yo he vivido por muchos años en Valencia, en la casa, y con esto termino de verdad, en la casa donde yo vivía, que éramos 33 vecinos pero no nos conocíamos, ahora vamos a piñados pero no nos conocemos, tenía una catalana viviendo en la puerta debajo, y tenía dos niñas, una preciosa y una de las otras niñas, una enferma, síndrome de Down, un mongolismo en el grado peor. Esta mujer, que la he conocido por años, era una mujer linda, bonita, agraciada, simpática, pero tenía esa hija, que en la medida que crecía tan fuerte, rebelde, escupe, ir en el ascensor con ella era tremendo, la niña a los extraños les golpeaba, se le caía, y ella siempre ha estado pendiente. Algunas veces, señor Beler, hace ruido por la noche, ¿pueden ustedes dormir? Ya saben ustedes que los pisos hoy se comunican. No se preocupe, no se preocupe. Un día cometí una falta terrible, la tengo aquí como una espinita. Porque los años que yo he vivido con esta señora, quiero decir, como vecino, he observado que ha ido perdiendo belleza, ha ido agotándose, envejeciendo. Y es que ¿cuánto agota un hijo o una hija que está enferma de tal manera? Y que tiene que vivir pendiente de ella para que coma. No quiere dejarla en un colegio porque ha tenido malas experiencias. Y dedica el tiempo del día y el tiempo de la noche para ella. Y todos los días está pendiente de ella, y estaba pendiente de ella. Y un día subiendo en el ascensor solo con ella, y descubriendo su cara cansada, sus ojeras, lo rápido que envejecía, le dije: señora, ¿cómo puede usted resistir tanto? Me miró a los ojos de una manera sorprendida y me dijo: ¿cómo? Es mi hija. Y si algún día ella reconoce que yo soy su madre, me veré por satisfecha. Llegamos al rellano, bajó del ascensor, salió del ascensor. Y yo me quedé pensando en aquella frase: ¿qué falta la mía? ¡Qué impulso tan desacertado! Preguntarle cómo era capaz de sufrir aquello, cómo era capaz de soportarlo, pero sus expresiones me sirvieron: soy su madre. Y aunque ella no sabe que soy su madre, no puede recibir un cariño, ni un abrazo, ni un beso de su hija porque no tiene ese conocimiento y ese sentimiento, ella se siente su madre. Y si algún día esa hija le reconoce como madre, verá satisfechos todos sus sacrificios. Y pensé, Dios mío, nosotros no somos tontos, nosotros no tenemos síndrome de Down, nosotros nos damos cuenta que sin Dios el mundo se deteriora. Yo me doy cuenta y los seres humanos se dan cuenta que sin Dios están estropeando sus vidas, están destrozando sus vidas y están sobre todo labrando un futuro de eternidad de castigo. Así de claro. ¿Le diréis al Señor que sí? ¿Le diréis al Señor, perdóname? ¿Os convertiréis? Vosotros tenéis la respuesta.
Si hubiese aquí alguna persona que hoy quiere decirle al Señor, Señor, soy pecador y te necesito, le pediría que se pusiese de pie. No hay verbo que cueste más pronunciar al ser humano que decir soy pecador. Que Dios la bendiga, hermana. Si hubiera otra persona que quiere decirle hoy al Señor, soy pecador y te necesito, le pido que se ponga de pie. Es el Señor quien ordena, es el Señor quien manda, convertíos y borraré vuestros pecados. Convertíos de vuestra maldad. ¿Qué le traemos al Señor? ¿Qué le podemos traer? No le podemos traer nada. Y sin embargo podemos recibir tanto. ¿Habrá alguien más que quiere decirle al Señor, soy pecador, te necesito? Que Dios te bendiga, Lorenzo. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga, hermana. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga, hermana. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, quiero pedirte que bendigas a estas hermanas y hermanos que te han dicho, Señor, soy pecador y te necesito. Y quiero que obres, Señor, en sus vidas, les produzcas tú, que eres el que puedes y el único que puede hacerlo. Les produzcas, Señor, arrepentimiento y fe. Gracias porque tú eres el que das la vida. Gracias porque tú eres el que das el perdón. Bendícenos y ayúdanos a seguirte siempre por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.